la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Isla de Mona. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rafael Joglar Jusino, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Naturales. Rafael, me gustaría comenzar informándole a nuestros radioescuchas, ¿dónde que está la isla de Mona? ¿Qué tan grande es? ¿Cómo compara con las otras islas de Culebra y Vieques? Tenemos que recordar que Puerto Rico es un archipiélago, y un archipiélago es un país que tiene muchas islas, y todo el mundo se concentra en Puerto Rico y piensa que Puerto Rico es una isla, y son muchas islas. Solamente hay dos que están pobladas en adición a Puerto Rico, que es Vieques y Culebra, pero hay otras islas. Así que háblanos de Mona, ¿dónde está Mona y cuál ha sido la historia de Mona?
Bueno, Mona está justamente entre Puerto Rico y la Española. De hecho, está un poco más cerca de la Española que de Puerto Rico. Nos pertenece a nosotros políticamente e históricamente, pero está un poco más cerca de la próxima Antilla Mayor que de nosotros, ¿no? Y se encuentra ahí justamente en el medio de esas dos islas, un poquito más cerca de allá que de acá, y se encuentra en lo que se llama el Canal de Mona, el Canal de Mona, que es un mar bastante complicado. A veces cuando el tiempo está un poco fuerte, pues las embarcaciones se mueven bastante y entonces los tripulantes que viajan para allá pues reciben cantazos, ¿verdad?, del mar, ¿verdad? Así que se encuentra entre Puerto Rico y la República Dominicana, un poco más cerca de la otra isla que de nosotros. Y entonces básicamente es una isla, es un bosque seco, es como una continuación del bosque seco de Puerto Rico, que es ese bosque que está en el suroeste de la isla de Puerto Rico. Así que,
¿qué tan grande es?
Es una isla pequeña, tiene 59 kilómetros cuadrados. Para ponerla en proporción con las otras islas que tú mencionaste, las islas municipio, pues es mucho más pequeña que Vieques. Vieques tiene 127, si mal no recuerdo, kilómetros cuadrados. Y es más grande que Culebra, que tiene 30 y pico, si mal no recuerdo, 27 kilómetros cuadrados tiene Culebra. Así que está entre Vieques y Culebra, un poco más cerca de Culebra que de Vieques en términos de tamaño, ¿verdad? Así que es una isla bien pequeñita.
¿Y por qué nunca se ha poblado?
Pues mira, es una pregunta muy interesante. Yo creo que tiene que ver con que es un bosque seco, ¿verdad? Para muchas personas el bosque seco es un bosque muy complicado. Sí ha estado poblado, realmente, ¿no? Lo que pasa es que no ha estado poblado en tiempos recientes, así a nivel de municipios y de viajes constantes. Pero sí ha estado poblado y ha sido una isla muy importante en diferentes tiempos de la historia del Caribe, ¿verdad? Así que estuvo poblada.
¿Hasta cuándo?
Estuvo poblada originalmente por nuestros antepasados los taínos. Y allí hay una enorme cantidad de evidencia de estas personas que habitaron la isla, ¿no? Y sin duda alguna lo usaban como un punto de encuentro y un punto de descanso entre sus viajes entre Puerto Rico y la República Dominicana y Haití, ¿verdad? Así que hay ahí una enorme cantidad de evidencia, pictografía, petroglifos, una enorme cantidad de evidencia de que nuestros antepasados taínos habitaron esa isla y la habitaron en su totalidad, básicamente, ¿no? En todas las costas, en todas las cuevas, en casi todos los lugares hay evidencia de esas poblaciones, ¿no? Y esa es una de las partes más interesantes de la isla, ¿no? Que la isla tiene, en cada esquina que uno camina, en cada lugar que uno da unos pasos, uno encuentra evidencia de la historia de Puerto Rico, ¿no? Entonces eso para algunos de nosotros es fascinante realmente, porque es como si fuera que hay ahí, ¿verdad?, pedazos, hay allí fragmentos de nuestra historia que están básicamente pendientes a ser descubiertos por sus visitantes, ¿no? Así que cuando uno va allí, uno queda maravillado por toda esta presencia, ¿no? Luego de eso, pues, llegan los españoles, para bien o para mal, llegan los españoles y también, ¿verdad?, usaron allí esa isla. La isla fue descubierta en el segundo viaje de Cristóbal Colón, descubierta entre comillas, ¿verdad?, porque ya estaba descubierta, obviamente. Aparentemente, el Cristóbal Colón, que no era muy buen navegante, saliendo de la República Dominicana, del Cabo San Rafael, hacia en esta dirección hacia Puerto Rico, pues él se sintió muy mareado, seguramente, ¿verdad?, por esas corrientes que he hablado del canal de Mona, y entonces pararon en Mona, básicamente para que él se recuperara. Y allí, como habían poblaciones taínas, pues ellos, ¿verdad?, consiguieron cazabe, y también como hay agua fresca en algunos sitios, pues también consiguieron agua. Así que pararon un poco para coger algunas cosas que necesitaban, y una vez para darle la oportunidad a Cristóbal Colón que se recuperara del mareo que tenía, ¿verdad? Y luego de los españoles, pues entonces ya la isla comienza a ser usada por piratas, ¿verdad? Mona, como está ahí casi en el medio de la nada realmente, pues siempre ha estado como que fuera, ¿verdad?, fuera del radar, si se puede decir así, de las autoridades. Así que en un momento dado se convierte en un lugar importante donde los piratas se refugiaban, ¿verdad? Y allí hay una enorme cantidad de evidencia arqueológica, y también hay una enorme cantidad de leyendas que cuenta la gente, ¿verdad?, de cuando los piratas habitaban la isla y lo utilizaban como un lugar donde estaban a salvo en términos de las autoridades, ¿no? Estaban lejos de Puerto Rico, lejos de la República Dominicana, así que era un lugar perfecto para esconderse entre ataque y ataque. Se sentían allí protegidos porque realmente la Mona pues no es un lugar de fácil acceso, ¿verdad? Así que ellos estaban allí muy tranquilos pensando que no lo iban a coger realmente, ¿no? No siempre fue así, porque hay evidencia pues que algunos sí fueron capturados, algunos fueron llevados a Puerto Rico, algunos fueron supuestamente asesinados allí mismo, ¿verdad? Hay unas leyendas muy interesantes y relatos sobre un pirata que se llamaba el Portugués. Y el Portugués era del grupo de Cofresí. Y el Portugués se refugiaba en la isla de Mona. Hay una playa allí que se llama Playa de Mujeres. Y según los relatos y los cuentos, pues él allí enterró una enorme cantidad de mujeres o doncellas, como dicen los escritos, sobre 200, según la información que he podido recopilar, ¿verdad? Mujeres que fueron enterradas en una época o en la otra, después que fueron, ¿verdad?, utilizadas de una forma u otra por él y sus hombres, ¿no? Y entonces, eso muestra... Ah, bueno, una vez el pirata portugués fue capturado y lo mataron allí mismo, en la isla de Mona. Todavía hay un pozo de agua dulce que se llama el Pozo del Portugués en relación a esa persona, ¿no? Y cuentan las leyendas, de muchas que hay en Mona. A mí me gusta a veces repetírselas a mis estudiantes porque pues ellos están, ¿verdad?, pendientes de otras cosas. Cuentan las leyendas que el fantasma del portugués todavía camina por las noches en Mona, y claro, está buscando su cabeza porque su cuerpo fue separado de su cabeza en ese momento, ¿verdad?, para capturarlo, ¿no?
Y en términos de, o sea, tú mencionas que los españoles, Cristóbal Colón estuvo allí en el 93, ¿verdad?, cuando sí. Iba para Aguada.
Correcto.
Okay, y Aguadilla.
Sí.
Ahora, los españoles nunca hicieron intento de colonizar aquello, de poblarlo.
Aparentemente no. Había unas visitas muy esporádicas, pero no había una intención de colonizarlo y establecer allí poblaciones. Seguramente tiene que ver con, como dije, el factor limitante, que es el agua, es un bosque seco, y entonces posiblemente eso pues no le parece muy atractivo. Los europeos casi siempre tendían a buscar lugares de altura, lugares donde hay agua, donde hay una temperatura más fresca. Por eso fue que las poblaciones de europeos se refugiaron en Puerto Rico, en las montañas altas, en el centro de Puerto Rico, ¿verdad? Donde abundan todavía hoy la gente con ojos claros, pelo claro. Los europeos buscaban esas temperaturas más agradables en las montañas altas, porque a medida que uno va subiendo la montaña en el Caribe, la temperatura va bajando, ¿verdad? Por cada 1000 pies baja 2.5 grados, si mal no recuerdo. Así que si uno está en una montaña alta como el Yunque, pues la temperatura es como casi 10 grados más baja que en San Juan o en las costas. Entonces, esa temperatura tan alta del bosque seco y de Mona, pues no creo que haya sido muy atractiva para los europeos, ¿no? Y eso posiblemente fue una de las razones por la cual no fue colonizada, ¿verdad? Y habían poblaciones allí consistentemente, ¿no?
¿Y había algún tipo de comunicación o contacto con la isla de Secheo, que es más está más cerca de Puerto Rico, ¿verdad?
Sí, de Secheo, fíjate, de Secheo ahí todavía mucho menos, ahí hay mucho menos posibilidad, porque también es un bosque seco, pero al mismo tiempo geográficamente y fisiológicamente, o sea, es un pedazo de piedra ahí en el centro, ¿verdad?, del mar, y entonces no hay acceso por playa en Secheo, por ejemplo, así que Secheo siempre ha sido más o menos, ¿verdad?, descartada como un lugar para habitar, mucho más que Mona inclusive, ¿verdad?
¿Y qué sucede en el 98 cuando los americanos, los estadounidenses invaden a Puerto Rico?
Pero fíjate, es interesante, Mona, como dije, tiene muchos fragmentos de esta historia que están ahí, ¿verdad?, pendientes a ser descubiertos por su visitante. Una vez que los españoles, los americanos llegan a Puerto Rico, pues también, ¿verdad?, hacen sus visitas a la isla de Mona, y hay establecimientos. Ya antes de los españoles, antes de los europeos, antes de los americanos, perdón, ya había allí una explotación de un recurso natural, que es el guano. Allí, después de los europeos, de los españoles, se establece allí unas poblaciones de humanos, asociados mayormente a Europa, que estaban explotando. Ellos piden permiso a la Corona de España para explotar a la isla de Mona como un recurso de guano. El guano es ese material que se produce en las cuevas como producto, ¿verdad?, de la actividad de las aves y de los murciélagos. Es un material que se encuentra en el suelo, asociado a excremento de vertebrados, usualmente, ¿no? Y ese material, el guano, tenía mucha utilidad en Europa y también en Estados Unidos, pero en Europa, particularmente, y a los alemanes le llamó la atención, y entonces pidieron permiso para explotar a la isla de Mona. Entonces hay también evidencia de esa explotación del guano, ¿no? El guano se extraía de las cuevas, se tiraba por los acantilados, se recogía en barcos, ahí se montaban en barcos y se llevaban a Europa a venderse, ¿no?
Y en Galápagos también había unos centros.
Claro. Sí, hay muchas cosas en común entre Galápagos y la isla de Mona, y algunas personas hemos llamado a la isla de Mona el Galápagos del Caribe, ¿no? Y ese es uno que tú mencionas que es muy interesante, un punto en común, ¿verdad?
Ahora, luego, o sea, los Estados Unidos nunca vieron la posibilidad de establecer una base allí.
Interesantemente no, aunque la isla de Monito, sin embargo, sí fue utilizada. La isla de Monito, no lo he hecho todavía, pero es una pequeña islote, un cayo ahí que queda 5 kilómetros al noroeste de la isla de Mona. Y obviamente para muchos de nosotros es claro que estuvo conectado con la isla en un momento dado, en el pasado, con la isla de Mona, ¿no? Pero ahora queda como un pequeño callito ahí que se llama Monito. Y Monito, al igual que Vieques y Culebra y Secheo, fue usado por los norteamericanos como un lugar para jugar y practicar la milicia, practicar juegos militares, ¿no? Así que Monito fue bombardeado una enorme cantidad de ocasiones, ¿verdad?, para practicar estos juegos de guerra.
¿Y Mona también?
Mona, aparentemente no. Mona fue torpedeado cuando la Segunda Guerra Mundial, los alemanos meten un submarino allí en Sardinera y le tiran un torpedo que aparentemente causó algún daño en Sardinera, ¿no? Pero no, aparentemente Mona no fue utilizado para juegos militares, Monito sí. Y de hecho yo he estado en Monito en varias ocasiones, el acceso es muy difícil y muy complicado, y eso es bueno para las especies que viven allí, porque en cierta manera, por la dificultad de llegar a la isla, pues están en cierta manera protegidas, ¿no? Me gustaría, si es posible, regresar al caso de Monito hoy día, porque Monito está hoy amenazado por razones que me gustaría discutir, si se permite.
Sí.
Monito sí fue utilizado para juegos de guerra, la isla de Mona no. Entonces, si uno va a Monito todavía, uno encuentra por todos lados bombas todavía, ¿verdad?, que están allí. Por eso no se permite el acceso a tierra a la isla de Mona. Pero Mona sí, Monito es muy importante para varias especies de aves marinas que anidan allí. Las bobas, varias especies de bobas, y también inclusive el rabijunco o la fragata, ¿no? Son especies que en el pasado eran comunes en Puerto Rico, pero por nuestra destrucción de las costas, por nuestras actividades humanas, que hemos sido muy buenos destruyendo biodiversidad en Puerto Rico, Pues las pocas poblaciones que quedan en la isla están asociadas a lugares aislados como Monito, ¿verdad? Y Desecheo, otros lugares así donde no hay acceso fácil para los humanos, ¿no?
Ahora, recuerdo que en la época de los 70 se hablaba de convertir a la isla de Mona en un centro para el petróleo, ¿verdad? Sí, era el superpuerto, ¿era?
Correcto. Sí, en la década de los 70 a alguien se le ocurrió la brillantísima idea, y lo digo en una forma, ¿verdad?, jocosa, la brillantísima idea de hacer ahí un superpuerto, ¿no? Y la idea era, pues, dinamitar obviamente el arrecife, que ahora mismo dificulta mucho la entrada al puerto de Sardinera o en Pájaro. Había que romper y dinamitar una enorme cantidad de corales para permitir entonces la entrada de barcos tanqueros muy grandes, ¿no?, que permitan entrar grandes cantidades de petróleo, ¿no? Eso se propuso en la década de los 70. Hubo que combatir contra esa idea, obviamente, porque, ¿verdad?, aunque obviamente para efectos económicos podía ser algo interesante, para efectos de conservación de este patrimonio histórico y este patrimonio cultural y sobre todo biológico, pues sería desastroso realmente. Así que hubo una batalla muy fuerte en aquella época. Yo recuerdo, yo estaba ya en la universidad estudiando biología en Mayagüez, no participé activamente en ese momento, pero sí recuerdo la lucha que se dio para defender la isla de Mona en contra de esa idea tan terrible de crear allí un superpuerto, ¿no?
¿Y por qué se le ocurrió esa idea y por qué, o sea, se le ocurrió la idea de hacer un superpuerto en la isla de Mona?
Pues la idea sería que sirviera como un punto de entrada al petróleo, todos sabemos que el petróleo, ¿verdad?, y ideas asociadas al cártel del petróleo. El petróleo, ¿verdad?, ha llegado a Puerto Rico, nosotros somos todavía dependientes totalmente del petróleo, ¿verdad? Que en esa época, en los 70, se hablase de eso, pues se puede permitir, pero el día de hoy que todavía, ¿verdad?, la autoridad energética siga con la idea de seguir, ¿verdad?, trayendo petróleo, ahora quieren cambiar un poco al gas natural, que sigue siendo un combustible fósil igualmente peligroso y dañino como el petróleo. En aquella época, pues se vio allí como una ventana, una oportunidad. Vamos a traer petróleo en grandes cantidades, eso va a reducir el costo, ¿verdad?, del volumen que se traiga, y entonces ahí podemos llevarlo a Puerto Rico e inclusive a otras islas del Caribe, ¿no?
Sí, estaban las petroquímicas también,
claro,
en ese tiempo.
Claro,
y todavía estaba el petróleo de Venezuela, de Trinidad.
Sí, sí, esa es la época dorada del petróleo, y entonces había muchos intereses ahí creados para hacer más fácil ese comercio, ¿no? Pero en términos ecológicos y en términos ambientales es terrible. Así que se hizo una lucha muy fuerte, afortunadamente esa idea desapareció, pero si después de eso vinieron otras ideas igualmente peligrosas y absurdas, ¿verdad?, para usar la isla de Mona en diferentes actividades. Al día de hoy todavía la isla de Mona está amenazada por el uso, ¿verdad?, no apropiado de la isla, ¿no? En un momento dado se propuso allí también una superprisión, una supercárcel, ¿no?, para meter allí un montón de prisioneros, ¿no? Y ha habido a través de los años muchos proyectos que nuestro gobierno y nuestros gobernantes han propuesto para esa isla, ¿verdad? Todos ellos muy muy horribles desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y nos ha tocado a nosotros hacer una lucha muy fuerte, invertir mucho de nuestro tiempo para combatir esos proyectos, ¿no?
Yo recuerdo, para terminar lo del superpuerto, que fue una posición de un grupo de personas, incluyendo, recuerdo, al que era representante Roberto Resach Benítez, que en aquel tiempo era miembro del Partido Popular y era un liberal, y que él fue uno de los que tomó la iniciativa de pelear y paralizaron el proyecto, porque
sí, sí, sí,
el proyecto tenía padrinos como Teodoro Moscoso, que respaldaban el proyecto. O sea que yo creo que fue una lucha bien bien meritoria,
claro,
la que se llevó a cabo. Ahora, ¿y cuál es el uso ahora de Mona?
Mona en el presente es una reserva de vida silvestre, así que básicamente está dedicada en su totalidad a la protección de la biodiversidad.
¿Bajo el Departamento de Recursos Naturales?
Bajo el Departamento de Recursos Naturales. Sí, es una lo que se llama una reserva de vida silvestre. En un momento dado, y hay ahí todavía una placa, cuando uno entra al puerto, al pequeño muelle de Sardinera, todavía hay una placa allí que dice que la isla de Mona es bosque insular. Así que bajo un tiempo determinado estuvo bajo el Departamento de Agricultura. No existía todavía el Departamento de Recursos Naturales en esa época, y entonces los bosques estatales como Maricao, Toro Negro, Susúa, etcétera, etcétera, que existían en Puerto Rico, eran llamados y clasificados como bosques insulares, ¿no?, en relación a Estados Unidos, y entonces tenían cierto grado de protección y la idea principal era proteger el recurso forestal más que otra cosa. En esa época no se conocía tanto sobre la biodiversidad. Pero hoy día la isla de Mona es una reserva de la vida silvestre, ¿no? Y es importante destacar que la isla de Mona, pues realmente es un paraíso del punto de vista estético, pero realmente su valor, tanto arqueológico, histórico, cultural, pero también el valor biológico, ¿verdad? La isla de Mona es realmente una joya, y yo la he llamado la joya del Caribe, últimamente la estoy llamando la joya de la corona, ¿no? Porque la isla de Mona es un bosque seco. Los bosques secos en Puerto Rico y en el resto del Caribe son muy ricos en biodiversidad. Hay muchas especies de plantas, muchas.
Explícate
especies.
Lo que es biodiversidad.
Okay. La biodiversidad son organismos vivos. En mis tiempos, cuando yo era joven y delgado, pues se hablaba de flora y fauna, pero eso ya no se usa. Ahora se habla de la palabra biodiversidad, que es algo mucho más inclusivo. Se incluye flora y fauna, pero también se incluyen otros organismos como hongos y como bacterias y otros organismos más sencillos y más primitivos. Así que cuando se habla de biodiversidad, se está hablando de todas las cosas vivas: plantas, animales, hongos y otros organismos vivos. Los bosques secos en Puerto Rico, como el bosque de Guánica y toda esa costa del suroeste de Puerto Rico, son muy ricos en biodiversidad. Muchas especies de animales, de plantas, de hongos. Pero además de eso, también tienen otra riqueza adicional, y es que hay muchas especies que son exclusivas, que son únicas de esa área. El bosque seco de Puerto Rico, Guánica, por ejemplo, pues tiene muchas especies que existen únicamente en el bosque seco de Puerto Rico. Y como Mona es bosque seco, también ocurre lo mismo, pero, ¿verdad?, en mayor escala. Mona es una isla pequeñísima, 57 kilómetros cuadrados, mucho más pequeña que Vieques, casi una tercera parte, un poquito más grande que Culebra. Sin embargo, tiene una enorme cantidad de especies. En mi último viaje hice un cálculo así bastante superficial, yo creo que nunca se había hecho, pero hice un cálculo de número de especies y llegué al número de 1.200 especies terrestres. Eso sin meternos en las especies acuáticas y marinas, ¿no? Una isla tan pequeña, con tantas especies, sobre 1.200 especies de plantas y animales, es algo impresionante, ¿verdad? Por eso es que le hemos llamado el Galápagos del Caribe, o inclusive la joya del Caribe, la joya de la corona. Muchas de esas especies ocurren únicamente y exclusivamente en la isla de Mona. No se encuentran en ninguna otra parte del planeta Tierra nada más que en Mona. Y eso por sí solo ya es un tesoro de, ¿verdad?, que no tiene comparación con ninguna parte de Puerto Rico o inclusive el Caribe. Yo, de hecho, he presentado la idea que la isla de Mona debe ser de los lugares de mayor número de especies endémicas por metro cuadrado que existe en el Caribe y posiblemente en el mundo, ¿no? Para darte un ejemplo, hay un coquí que vive únicamente en la isla de Mona, que es exclusivo y único de ese rincón en el planeta Tierra. No vive ni en Puerto Rico ni vive en la República Dominicana, vive exclusivamente la isla de Mona. Y así hay una enorme cantidad de otras especies de plantas y animales. Mi grupo de interés principal son los reptiles y los anfibios, como tú sabes. Y en la parte de ese grupo de animales, reptiles y anfibios, aparte del coquí, hay unas 10 o 11 especies de reptiles que son únicos y exclusivos de la isla de Mona. Y va más allá todavía. La isla de Monito, que es un callito ahí pequeño de 5 kilómetros cuadrados, que está ahí cerca de Mona, tiene sus propias especies de reptiles endémicos. Hay allí dos especies de lagarto, dos especies de reptiles que son únicos de Monito, que ni siquiera se encuentran en la isla de Mona. Esto para mí, a mí esto realmente me maravilla realmente. Así que la isla de Mona tiene una enorme cantidad de especies, y de esas especies, muchas de ellas son únicas de la isla de Mona, son lo que se llaman endémicas de la isla de Mona. Eso por sí solo ya le da un valor muy especial a esa isla, ¿no?
Rafael, en términos, hablando ahorita de los americanos en Puerto Rico, ellos nunca pusieron esta isla bajo el Departamento de Interior o Fish and Wildlife.
Bueno, nuestra relación con Estados Unidos es muy extraña, como tú sabes, ¿verdad? Pero la isla de Mona, particularmente. Bueno, los federales tienen jurisdicción, ¿verdad?, de un punto de vista legal sobre
Haremos
Puerto Rico y todas sus islas y
Pero
todas
antes,
sus
los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura.
El Fisham Olaeseris tiene todavía poder sobre estas islas en términos de especies, ¿no? Las especies en peligro de extinción de animales y plantas de Puerto Rico son manejadas por el gobierno federal, particularmente el departamento, lo que llaman el U.S. Fish and Wildlife Service, el departamento de pesca y vida silvestre. Así que ellos son los que bregan con las tortugas marinas, tenemos 4 en peligro de extinción, bregan en la isla de Monito, por ejemplo, hay un lagarto, dice que hay 2 especies endémicas. Hay un lagarto que es único de allí.
Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Isla de Mona. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Joglar Jusino, profesor de biología de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Naturales. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la isla de Mona es una de las islas del archipiélago de Puerto Rico, una isla que en términos de tamaño está entre Vieques y Culebra, y está al oeste de Puerto Rico, más cerca de la Española, que como sabemos es la isla que compone los países de Haití y de la República Dominicana. Está más cerca, obviamente, de la República Dominicana, que es la parte este de la Española, y que es una isla que fue ocupada por los taínos. Cristóbal Colón visitó en el 1493 en camino a Puerto Rico.
En septiembre, en un mes va a cumplir 525
años. En septiembre, pero que los españoles nunca colonizaron. Los estadounidenses la vieron, lo más cerca que estuvieron fue de usar como sitio de práctica la isla de Monito. Y que se ha mantenido conservada y que es una joya de la naturaleza, en realidad. Y entonces, estábamos hablando de las distintas especies de la biodiversidad. Y me comentabas también sobre Monito y sobre un lagarto que hay en Monito.
Correcto. En la isla de Mona hay una salamanquita, que es un lagarto terrestre. Alguna gente llama salamandras, pero en Puerto Rico ni en el Caribe existen unas salamandras verdaderas porque son anfibios. Esto es un reptil, es un gecko. Y en Mona hay una salamanquita de Mona. Pero en Monito hay otra especie diferente que se llama la salamanquita de Monito. Y esa especie está clasificada y protegida como una especie en peligro de extinción por el gobierno estatal y por el gobierno federal, ¿no? Entonces, lamentablemente, en estos días el gobierno federal, el U.S. Fish and Wildlife Service, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre, está proponiendo sacar de la lista de especies en peligro ese lagarto de Monito. Y eso, en mi opinión, sería terrible. Es una idea malísima. No puedo entender cómo esta gente se le ocurre a esta altura hablar de sacar especies de la lista de especies en peligro. Ellos deberían ocupar su tiempo en añadir especies a esa lista, ¿no? Y de hecho, ahí hay otra especie, que es una Santa Lucía, que yo no sé si ellos saben que existe en la isla, pero está ahí en la isla y debe ser también incluida. Así que en vez de hablar de sacar de la lista especies en peligro, debemos hablar de meter en esa lista más especies en peligro, y allí en Monito hay una segunda especie que sin duda alguna merita ser protegida, ¿no? Si esa especie, el gecko de Monito o la salamanquita de Monito, es sacada de la lista, eso tiene consecuencias muy terribles sobre ese islote, porque allí se reproducen, como dijimos hace unos minutos atrás, muchas especies de aves marinas, que son especies que no son comunes en Puerto Rico ya, como las bobas, las fragatas, etcétera, etcétera, ¿no? Y si sacamos esa especie de la lista, eso básicamente le quita la protección a la isla. Entonces los norteamericanos podrían utilizarla nuevamente como un lugar para practicar juegos de guerra, y tendría implicaciones muy negativas sobre la biodiversidad que vive en esa isla, ¿no? Así que eso me preocupa.
¿Hay especies venenosas allí?
En la isla de Mona hay especies venenosas y hay especies que son peligrosas para nosotros en cierto sentido, ¿verdad? Hay una culebra, que es la culebra corredora de la isla de Mona, es única de allí. Se parece a la culebra corredora de Puerto Rico, que también es venenosa, pero es diferente. La de aquí es un poquito más grande, la de allá es un poco más pequeña, pero ambas son venenosas, la de Puerto Rico y la de Mona, ¿no? No es una especie peligrosa, porque no tiene un sistema, es una culebra que no tiene un sistema que inyecta el veneno, sino que ella cuando muerde algo o alguien, si mastica un rato largo, con sus muelas de atrás va metiendo un poco de saliva en el sistema de nosotros sanguíneo, y ahí hay una reacción, ¿verdad?, peligrosa. Pero no es una especie realmente peligrosa. Además de eso, allí obviamente hay especies de escorpiones y arañas, algunos son peligrosos, ¿verdad? Los escorpiones casi todos, bueno, todos los escorpiones son venenosos, allí hay al menos tres especies. Y también allí hay viudas negras, viudas pardas, hay especies que son peligrosas, pero realmente, como le digo a mis estudiantes, no son especies que ofrecen un riesgo serio, un peligro serio a los visitantes, ¿no?
Y las culebras le tienen miedo a los humanos, porque sí, como las de culebras.
Sí, sí.
La isla de culebras, que uno ve una culebra y la culebra sale corriendo.
Correcto. Sí, eso es lo que llamamos la culebra corredora, la que está en culebra, que por cierto es una observación muy buena, que en la isla de culebras es muy común la culebra esa corredora. Y entonces esa culebra, como otras culebras, como la que está en moda también, cuando ven a uno salen corriendo en dirección contraria. Así que ellas no es como en las películas, que las culebras vienen, salen en su camino y van a atacar al humano, ¿no? Esos son cuentos y tonterías de Hollywood. Las culebras usualmente tienden a escaparse cuando ven a uno, y eso sucede en Mona y también en Puerto Rico, ¿no? También en Mona es interesante porque hay varias especies que son de, especies de plantas o árboles, ¿no?, que son también urticantes o peligrosas. Hay allí, por ejemplo, el más famoso de todos es el manzanillo. El manzanillo es una especie que produce una fruta pequeñita parecida a una manzana. Tú que estuviste en Galápagos, pues seguramente la viste. En Galápagos también está allí. La manzanilla o el manzanillo es una especie tan peligrosa que en Puerto Rico en el pasado se hizo una campaña para erradicarla. Así que en Puerto Rico, en un momento dado, se destruyen casi todos los árboles de manzanilla que existían para evitar que la gente se fuera a envenenar con esa fruta, ¿no? Y en Mona, sin embargo, es muy abundante. Y en este último viaje que hicimos, bueno, he estado en Mona este mes dos veces, pero en el primer viaje de este mes, vimos una enorme cantidad de frutas en el suelo. Yo nunca había visto, en 46 años que llevo yendo a Mona a trabajar, nunca había visto tanta cantidad de manzanillos. Así que había manzanillos por todos lados. Es interesante que esa frutita, que es muy hermosa, es muy peligrosa. Sin embargo, la iguana de Mona, que es una especie única de allí, que es un reptil impresionante, es el reptil más impresionante de Puerto Rico y de todo el Caribe. Es un lagarto gigante de 5 pies y pico de largo, ¿no?, con cola. Ese lagarto se come esas manzanas, esas frutas sin ningún problema, se las comen como si fueran marshmallows, así que no es peligroso para la fauna de allí, ¿no? Entonces el manzanillo está allí y está muy presente. También está el carrasco, que es otra especie urticante. Así que es bueno, yo siempre digo a mis estudiantes y las personas que me acompañan a la Mona, tomar ciertas precauciones, ¿no?, que son sencillas, ¿no? Uno no debe, ¿verdad?, caminar por la isla en pantalón corto y en manga corta, uno debe ir protegido, ¿verdad?, manga larga y pantalón largo, zapatos cerrados, para protegerse del sol, pero también de estas plantas urticantes que son abundantes en la isla, ¿no?
¿Hay frutas y vegetales que uno pueda consumir?
Mira, hay algunas cosas, pero es un bosque seco, así que esas frutas que uno consigue en el supermercado no existen allí, ¿verdad? Sin embargo, en un momento dado se cosechó allí, ¿no? Cuando el tiempo donde estaba los europeos explotando a la isla de Mona por el guano, había una persona allí, si mal no recuerdo, de Cabo Rojo, Doña Genia. Todavía Doña Genia es una figura importante en el sentido de que ahí hay una cueva donde supuestamente ella vivía y crió allí dos hijos. Doña Genia vivía en la Isla Grande, pero trabajaba en Mona y cultivó allí unos terrenos. No hay muchos terrenos cultivables en la isla de Mona, porque básicamente la isla de Mona es una roca ahí sólida con muy poca tierra. Sin embargo, ella en el tiempo de la minería, en el tiempo ese que se estaba explotando el guano, ella cosechó allí varios frutos y varios vegetales que luego iba y vendía entonces en Puerto Rico, ¿no? Así que sí, se ha desarrollado algo de agricultura en el pasado. En el presente, pues no se está haciendo eso.
Y entonces, volviendo otra vez a las especies. Ah, los cactuses, hay cactuses allí.
Hay muchas especies de cactáceas allí, muy hermosas. Inclusive, si mal no recuerdo, creo que hay alguna que otra endémica. Sí, como es un bosque seco, y el bosque seco puertorriqueño se caracteriza por la presencia de cactáceas, sí, hay muchas especies de cactus.
Eso lo hay en Guánica también.
Lo hay en Guánica,
y en Culebra.
Lo hay en Culebra, sí. Lo hay en Vieques, que también es un bosque seco en la mayor parte de la isla. Lo hay en ese suroeste. El suroeste nuestro puertorriqueño comienza por Guayama, toda esa costa del sur de Puerto Rico, de Guayama hasta Cabo Rojo, y acá en la esquina, ¿verdad?, Cabo Rojo y Boquerón, todos esos bosques secos. Y ahí hay una enorme cantidad de especies de cactáceas. hay cactus por todos lados, y Mona también es así. Por eso yo también les recomiendo a mis estudiantes que vayan siempre protegidos con manga larga y pantalón largo para evitar ser lacerado por las espinas de estas plantas, ¿verdad? Así que sí, es un bosque muy interesante, un bosque tirando muy seco, muy poca agua al año, como el bosque de Guánica, pero muy rico en especies y muy rico en especies endémicas. Así que realmente es un paraíso y tiene ofertas para todo el mundo. El que le interese la parte de arqueología, pues hay unas historias muy interesantes. El que le interese, como a mí, los animales y las plantas, ese es como, ¿verdad?, el paraíso universal. Así que es un lugar fascinante. El que quiera sentarse en una silla a tomar sol y a básicamente disfrutar el paisaje también. Es un lugar que tiene un paisaje impresionante sin comparación en Puerto Rico, ¿no?
Y las noches también son
impresionantes. En este último viaje que hicimos, que fuimos a estudiar la Cobada, había allí varios grupos de filmación internacionales. Había un grupo de británicos de la BBC que estaban filmando la Cobada. Había un grupo del National Geographic y habíamos dos o tres allí que estábamos también filmando por nuestra cuenta, con menos experiencia, pero haciendo, ¿verdad?, lo que era posible en términos de filmar este evento tan mágico que es la Cobada de Mona, ¿no?
Háblanos sobre la Cobada.
Pues mira, la Cobada es algo muy interesante. Cuando se habla de Cobada, estamos hablando del cobito. Y el cobito, básicamente, es un animal que vive, es terrestre. El cobito, que se llama Coenobita clipeatus, es un cangrejo que vive dentro de una concha de otro animal. Así que este cangrejo no produce sus conchas. El animalito este que llamamos cobito, en inglés se llama hermit crab, ¿no? El cangrejo ermitaño, si lo traducimos directamente al español. Ese animal es un cangrejito que vive en el Caribe. Hay muchas especies marinas, pero solamente hay una especie terrestre, que es esta. Y lo hay aquí en Puerto Rico y lo hay en otras islas del Caribe. Lo vemos en las costas, que se va moviendo y usa conchas de moluscos. Las conchas son prestadas o robadas. Él no puede producir la concha. La concha es como su armadura, su protección externa, ¿no? Y entonces el animal tiene que buscar otra concha a medida que él va creciendo, su cuerpo va creciendo. Él tiene que buscar una concha que sea apta para su cuerpo. Así que a medida que él va creciendo, va cambiando de concha. En Puerto Rico nosotros hemos hecho un trabajo excelente en destruir nuestras costas. Hemos impactado a esta especie de una forma bastante negativa, ¿no? Entonces en Puerto Rico se ven pocos cobitos y los que se ven son muy pequeños. En tiempo de nuestros abuelos, yo entrevisté a mi abuela y le pregunté por los cobitos. Y a veces cuando ella se criaba, los cobitos en Puerto Rico eran el tamaño de un cubo de lavar ropa, ¿no? Y en Puerto Rico ya no se consiguen cubos así, cubos de ese tamaño jamás. Los más grandes están en la isla de Mona y son del tamaño como unas 5 pulgadas, ¿verdad? Esos tamaños ya tampoco se consiguen en Puerto Rico. Se consiguen únicamente en la isla de Mona porque es un lugar protegido. Interesantemente, el cobito tiene un ciclo de vida muy fascinante, y es que una vez al año, en una luna en particular, el cuarto menguante en el mes de agosto, todas las hembras de los cobitos que están en la isla de Mona se van moviendo masivamente hacia las costas y se meten en el mar.
¿Con cuántos?
Pues básicamente todos los que haya, ¿no?
Pero el número.
Miles, son miles. Yo te puedo mostrar imágenes que grabamos esta vez, y esta vez yo creo que la Cobada no fue tan impresionante como otras que yo he visto realmente, ¿no? Pero se ven miles y miles y miles de cobitos moviéndose. Estas son las hembras que se mueven en esa noche en particular. Esta vez fue justamente un domingo por la noche, el 5 o el 6 de agosto, y se movían miles y miles de cobitos, hembras, se meten en el agua, ahí no se meten profundo, se meten en la orillita, sueltan sus larvas, y esas larvas son sus hijos que eventualmente se van a desarrollar y se van a convertir en un cangrejito que eventualmente va a regresar nuevamente a la playa y va a entrar a la tierra. Y ahí completa su ciclo reproductivo, su ciclo de vida, ¿no? Pero esa Cobada es básicamente ese movimiento masivo de cientos y cientos y miles de cobitos que van al agua a reproducirse. Y es algo sencillamente mágico, ¿no? Ocurre también en Puerto Rico. Y he escuchado informes últimamente de movimientos de cobitos en Salinas y en Guayama, inclusive en Cabo Rojo. Así que también ocurre en la isla de Puerto Rico, pero no es tan impresionante como el de Mona, porque Mona, por ser tan pequeña, pues se conglomeran todos estos animales en un área pequeña y es mucho más impresionante.
¿Y qué otras especies hay allí?
Pues mira,
huelles,
hay huelles allí.
Langostas.
Hay langostas también. En términos de huelles hay allí
crustáceos.
Crustáceos, es que eso realmente es un paraíso, ¿no? En términos de huelles, hay allí un huey que se llama el huey morado. Y el huey morado es una especie que existía en la isla de Puerto Rico, pero ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y es, como dice el nombre, es color violeta, el adulto, ¿no? Es precioso. Yo estuve ahora metido en el Pozo del Portugués, estudiando los coquíes en este último viaje. Estuve allí la oportunidad de estar solo 2 horas y media trabajando con los coquíes. Estaba solo sin ayudante, así que me tocó meterme allí solo. Pero en el Pozo del Portugués, justamente al frente mío, había allí en la roca, metido dentro del pozo, un huey morado que me miraba, estuvo mirándome todo el tiempo. Precioso y espectacular. Esa especie ha desaparecido casi por completo de Puerto Rico. Casi nadie la conoce ya en la isla como tal, ¿no? Sin embargo, todavía existe y es abundante en la isla de Mona. Así que hay allí unas 50 especies de arañas, 3 especies de escorpiones, 460 especies de plantas, 118 especies de aves, unas 555 especies de insectos. Así que aquello es un paraíso en términos de plantas y animales, ¿no? Como dije, hice un cálculo, yo creo que es un cálculo muy muy conservador todavía, y lo voy a ir, ¿verdad?, actualizándome a que vaya obteniendo más información. Estimé que habían al menos unas 1,000, casi 200 especies de plantas y animales en la isla de Mona terrestres. Si nos metiéramos con las langostas, con los peces, con otros animales que son marinos, pues el número sería astronómico, sería algo impresionantemente alto, ¿no? Así que Mona es un paraíso lleno de especies, y lleno de especies únicas de la isla de Mona. Uno de los personajes, por llamarla así, más importante es la famosa iguana de Mona, ¿no? La iguana de Mona es el reptil más grande que hay en Puerto Rico y en el Caribe. Es un lagarto gigantesco, casi 5 pies de largo, con cola. Y es un grupo de reptiles único al Caribe. No hay iguana como esa fuera del Caribe. Así que en Cuba hay una especie, en español hay 2 especies, en Jamaica una especie, en Mona hay una especie. En Puerto Rico existió una, que conocemos únicamente de sus fósiles, pero por el consumo humano y por nuestras mascotas, perros y gatos, desaparece eventualmente. Así que el grupo ese de las iguanas gigantes del Caribe, hay una especie en Mona que se llama la iguana de Mona, y es sin duda alguna de los elementos más importantes. También se encuentra en peligro de extinción, podría desaparecer. Estos animales tienen muchos problemas con las actividades humanas y sobre todo con nuestras mascotas. No son capaces de tolerar, ¿verdad?, la presencia de perros y gatos. Y nosotros en Mona hemos cometido muchos errores y hemos metido allí cabras, por ejemplo. Hay cabros que se usan para la cacería deportiva. Hay cerdos que también se usan para la cacería deportiva. Y para algunas personas, pues la Mona sigue siendo un recurso donde algunas personas van a cazar y practicar este deporte. Eso es un deporte reglamentado por el Departamento de Recursos Naturales. Y hay allí una temporada para que los cazadores vayan en una época determinada a cazar estos animales. Se caza con escopeta, pero también se comienza la cacería con arco y flecha. Así que...
¿Y por qué hay que cazarlo?
Bueno, yo no me meto en esa discusión en términos de por qué la gente caza, pero la cacería deportiva siempre ha sido algo asociado a los humanos. En el pasado, ¿verdad?, uno cazaba para consumir. Hoy día, pues, existe lo que se llama la cacería deportiva, que no es necesariamente para consumir estos animales. Pero antes, yo en el pasado peleé mucho contra los cazadores y contra la cacería deportiva, y me trajo muchos enemigos y muchos problemas, pero ya yo no me meto en esa discusión. He aprendido con el tiempo a ser un poco más diplomático y no meterme en esas luchas, pero hay también inclusive algunos aspectos positivos, ¿no? La cacería deportiva, en cierta manera, controla las poblaciones de cerdos y cabros en la isla de Mona, y esas especies están afectando a la iguana de Mona y afectan también a las tortugas marinas. Así que, en cierta manera, los cazadores nos están ayudando a manejar y a proteger estas especies en peligro, que van a ser seriamente, y han sido seriamente impactadas por la presencia de estos mamíferos allí, ¿no? Particularmente cerdos y cabros. Así que hay aspectos positivos, y yo estoy, ¿verdad?, tratando de acentuar esos aspectos positivos en vez de los negativos.
¿Y sobre las aves?
Pues mira, hay allí, como dije, el doctor Carlos Delanoy, profesor retirado de la UPR Mayagüez, el Departamento de Biología, hizo una lista de al menos 118 especies de aves. Y el plato fuerte de esas aves son las aves marinas, que en el pasado eran comunes en Puerto Rico, pero que ya por nuestras actividades humanas y la destrucción de nuestras costas, pues se han reducido muchísimo. Así que en Mona uno puede ver especies que no son comunes y abundantes en la Isla Grande, como por ejemplo la boba de cara parda, brown face booby, también la boba blanca, algunos le llaman la boba de patas azules o de cara azul. También está ahí la fragata o rabijunco, que son aves muy importantes de hábitos marinos principalmente. También ahí hay unas aves que se llaman los chirres, tropic birds, que también tú has visto en Galápagos seguramente. Hay allí al menos dos especies de chirres, tropic birds. Así que el plato fuerte de la isla de Mona incluye estas especies marinas que son realmente en la Isla Grande de Puerto Rico.
¿Guaraguao hay?
Hay guaraguao.
¿Y pitirre?
Hay guaraguao y hay pitirre, sin duda alguna. Hay una enorme cantidad de especies. Lo interesante, los grandes ausentes en la isla de Mona en términos de aves, y me ha llamado la atención siempre, es que no existen allí dos especies que son comunes en Puerto Rico y son endémicas, son únicas a Puerto Rico, que son el carpintero puertorriqueño y el San Pedrito o medio peso. Esas dos especies no han sido informadas para la isla de Mona, y yo lo llamo siempre los grandes ausentes, ¿no?, de la isla. Así que Mona, por ser tan interesante y también tan lejos de Puerto Rico, aparentemente no ha permitido allí la entrada de estas aves que son comunes en Puerto Rico y son exclusivas de Puerto Rico. En un pasado vivió allí un perico puertorriqueño, que de hecho el último individuo fue cazado en la cacería deportiva en 1800 y pico. Ese perico desaparece de Puerto Rico y el último individuo fue cazado en la isla de Mona, ¿no? Allí también está otra especie muy importante, interesante, es la mariquita de Puerto Rico, el yellow shoulder, un pájaro que parece un chango, pero tiene unas manchas amarillas debajo de sus alas. Esa es una especie muy importante porque es endémica, única a Puerto Rico, pero se encuentra muy amenazada en la isla. Y se encuentra amenazada porque una ave que vino de Sudamérica, el tordo o toldo lustroso, parasita sus nidos y destruye sus pichones, destruye sus huevos y pone sus huevos. Y la mariquita, que no sabe extinguir los huevos suyos de los huevos del vecino, los protege y los cuida y los empolla, ¿no? Y ese parasitaje ha sido muy, muy exitoso en Puerto Rico y ha llevado a la especie a estar en un estado muy delicado. En Mona, interesantemente, esa especie no es tan parasitada como lo es en Puerto Rico. Las poblaciones aparentemente de la mariquita están en mejor estado en la isla de Mona que en Puerto Rico.
¿Y los corales?
Los corales, una enorme cantidad de especies allí, lamentablemente. Y eso yo lo he visto, ¿verdad? Yo estoy trabajando en la universidad hace ya 33 años y he ido casi todos los años con estudiantes y hemos visto cómo a través de los años ha habido una mortandad masiva en los corales de Mona. Hemos visto cómo el blanqueamiento y otros fenómenos, ¿verdad?, otras enfermedades han ido destruyendo y matando estos animales tan importantes, ¿no? Debo aclarar que los corales son animales, son de un grupo que pertenece a lo que llaman los cnidarios, ¿no? Y entonces estos corales, estas especies son muy sensitivas al cambio climático. Así que, en cierta manera, este cambio climático está afectando a todas estas especies en Puerto Rico.
Es una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo está afectando el cambio climático a la Mona?
Pues fíjate, ahí ese es ya el punto más evidente. En términos de los corales, a través de los años hemos visto, y esto está documentado por el doctor Edwin Hernández, que fue conmigo como estudiante hace muchos años, ¿verdad? Él, en uno de mis cursos, comenzamos a documentar esto y a través de los años hemos visto cómo ha habido una mortandad masiva en Sardinera y en otros lugares, ¿no? En este último viaje que hicimos este mes, un grupo de gente estaba filmando vida marina, biodiversidad marina, y dijeron lo que yo sabía ya, que están todos muertos en Sardinera, prácticamente no hay corales vivos. Sin embargo, todavía en la isla de Monito sí, ellos hicieron unas buceadas y hicieron unos videos que aparentemente son impresionantes, ¿no? Así que el cambio climático está impactando negativamente a los corales, entre muchas otras especies. Otra especie que también nos preocupa mucho es el coquí de Mona. El coquí de Mona es un coquí único de allí. Debido al cambio climático y otras cosas que están afectando los coquíes del Caribe, la especie nos preocupa mucho, ¿no? La especie de Mona. Y por eso nos llevó básicamente a reproducirla en cautiverio y crear una segunda población. En caso de que alguna enfermedad, alguna epidemia o inclusive una un tsunami, una ola gigante, entrar a la isla de Mona y eliminar a la especie, eso es una realidad, lamentablemente. El coquí de Mona fue sacado de Mona y llevado a reproducirse en cautiverio, y tenemos una segunda población en este momento en Estados Unidos que serviría para entonces comenzar nuevamente la colonización de esa isla de Mona.
Por último, Rafael, ¿cómo fue afectado Mona con María?
Pero fíjate, casi no hubo impacto, no hubo casi impacto, porque la ruta de María fue una ruta muy particular. Yo la llamo la ruta de la muerte, entrando por el suroeste, por el sureste de Puerto Rico y saliendo por el noroeste. Pero básicamente en la esquina oeste de la isla y la esquina suroeste, incluyendo la isla de Mona sobre todo, prácticamente nada, no pasó nada.
En el programa de hoy hemos discutido la isla de Mona, que sin lugar a duda es uno de los grandes tesoros de Puerto Rico, y en realidad es un tesoro del mundo, no es de Puerto Rico. Puerto Rico tiene la responsabilidad de protegerlo y de conservarlo para las futuras generaciones. Muchas gracias, Rafael.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.